sea usted bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
La Fiscalía Nacional no contaría con un registro desagregado de funcionarios públicos formalizados por delitos relacionados con la ley de drogas y control de armas, lo que fue considerado como una situación grave, consigna un artículo de la Tercera. El abogado Francisco Cox presentó un reclamo de ilegalidad contra la Fiscalía Nacional para que ordene la creación del registro, ya que estos antecedentes son fundamentales para dirigir acciones destinadas a fortalecer el combate del crimen organizado, una prioridad establecida por el fiscal Ángel Valencia. El registro permitiría indagar si las redes de imputados han cooptado a representantes del Estado, siendo esencial contar con información sobre funcionarios investigados. La base de datos del Ministerio Público, llamada Sistema Informático de Apoyo a los Fiscales, carece de un parámetro de búsqueda para determinar si los imputados pertenecen a instituciones específicas, lo que dificulta la obtención automatizada de la información requerida. Ante la relevancia de la materia, el abogado sugiere que la Unidad Especializada de Crimen Organizado utilice inteligencia artificial para sistematizar la información y dirigir acciones según la institución a la que pertenezcan los funcionarios investigados. La disponibilidad de datos desagregados por institución es crítica, ya que no es lo mismo investigar a un funcionario del registro civil que a un policía, militar o gendarme. Por unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputados respaldó la resolución 912, que solicita al gobierno desarrollar un programa de viviendas tuteladas destinadas a ser asignadas para su uso a personas con discapacidad severa. El documento pide diseñar y adaptar las viviendas, esto para que las personas con discapacidad severa puedan llevar una vida con la menor cantidad de barreras que entorpezcan su accesibilidad. Asimismo, que permitan una mayor autonomía, acceso a servicios comunitarios y promuevan e impulsen la autogestión y la práctica de actividades cotidianas. El texto evidencia que, en Chile, no existe todavía un programa exclusivo para que las personas con discapacidad puedan postular a una vivienda, tampoco a un diseño de vivienda habilitada para facilitar la vida de quienes poseen esta calidad. Así, si una persona con discapacidad quiere postular a una vivienda, debe hacerlo a través del programa destinado a las familias que no son propietarias de una vivienda y que se encuentran en vulnerabilidad social. El documento añade que, en nuestro país, existen experiencias piloto del Serviu para establecer viviendas tuteladas. Ellas se desarrollan específicamente en las comunas de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. Estuvieron enfocadas en adultos mayores en situación de vulnerabilidad y que son autovalentes. Lo anterior justamente para fomentar su independencia y que puedan tener un lugar apto y digno para vivir. Consejo Constitucional. Una indicación republicana propone que los condenados mayores de 75 años cumplan sus penas en sus casas, lo que ha generado fuertes tensiones en el Consejo Constitucional, especialmente entre los consejeros de izquierda, quienes lo consideran una medida controvertida y han acusado un perdonazo a Punta Peuco. Los cambios impulsados por el partido de José Antonio Kast han puesto en estado de alerta a los partidos de gobierno, ya que se han presentado cerca de 400 enmiendas republicanas para modificar el anteproyecto redactado por la comisión experta, lo que ha sido percibido como una provocación por parte de los consejeros oficialistas. La enmienda relacionada así con el cumplimiento de penas para los condenados mayores de 75 años o con enfermedades graves ha desatado un áspero cruce entre los consejeros, quienes han debatido sobre el número de personas afectadas por esta disposición y la posible protección a condenados por graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. Además, las propuestas para eliminar el impuesto al patrimonio, el impuesto a la vivienda principal y elevar la edad para ser presidente de la República han sido objeto de críticas por parte de los sectores de izquierda, quienes consideran que estas medidas podrían afectar la equidad y el bienestar social. Por cierto, otro tema que ha generado conflictos dentro del Consejo Constitucional es la libertad de elección en salud, sobre la cual han surgido enfrentamientos públicos entre los comisionados Flavio Quesada, del Partido Socialista, y Bettina Hortz, independiente pro-UDI. Esto a través de la red social Twitter. La derecha, al ser mayoría en el órgano redactor, planea reintroducir una cláusula en la Constitución, lo que ha aumentado las tensiones entre los distintos sectores políticos. Por 18 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones, el Senado despachó a la Cámara Baja el proyecto que modifica la ley 19.925 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, con el objeto de regular la exigencia de cédula de identidad u otro documento de identificación a las personas que deseen adquirir bebidas alcohólicas. Con esto, se establece que la cédula de identidad u otro documento de identificación será exigido solo en caso de que exista duda razonable respecto de la mayoría de edad de la persona que desea adquirir bebidas alcohólicas. Así, con todo, las posturas a favor manifestaron que este es un debate ciudadano que corrige una ley que costó 14 años sacar adelante, pero la exigencia ha generado miedo y conflicto entre los trabajadores a la hora de pedir el documento. Además, se precisó que la ley debe establecer siempre el estándar de la racionalidad, subsanando en este caso aspectos de la vida diaria. Con todo, se aclaró que no se está quitando la obligación de la cédula de identidad ni flexibilizando la ley de alcoholes, sino que se aplique con sentido común. Por cierto, en otra vereda, la senadora Ebensperger argumentó su voto en contra, pues a su juicio el debate está equivocado, y detalló las consecuencias negativas del consumo del alcohol temprano, por lo que indicó que es más importante defender a los menores que facilitarles la vida a los trabajadores de botillerías. Además, se expuso dudas sobre la subjetividad de la medida. ¿Quién determina la duda razonable?, se preguntaron. El presidente chileno, Gabriel Boric, se ha propuesto un objetivo claro, así señalan los medios de comunicación, y sería destacar y posicionarse en espacios multilaterales, estableciendo una diferenciación con respecto a otros gobiernos de izquierda en América Latina. Su enfoque se centraría en condenar enérgicamente las violaciones de derechos humanos en regímenes de izquierda, así como en criticar abiertamente la guerra de Rusia en Ucrania, haciendo hincapié en el respeto al derecho internacional como un valor fundamental. Durante una importante cumbre en Europa, Boric aprovechó la oportunidad para emplazar a América Latina a condenar sin ambigüedades
la guerra de agresión imperial inaceptable
que lleva adelante Rusia en Ucrania. Esta postura del presidente chileno ha sido especialmente valorada por los líderes europeos, donde su liderazgo ha generado un gran interés y ha destacado como un actor relevante en la región. A lo largo de su gestión, Boric ha buscado activamente asumir un papel relevante en América Latina, Sin embargo, ha sido evidente la marcada distancia que ha mantenido con líderes como Lula da Silva, especialmente en temas sensibles como los derechos humanos en Venezuela. Aunque Lula siempre ha sido reconocido como un líder destacado en la región, Boris continúa esforzándose para posicionarse de manera favorable frente a futuros desafíos y mantener una presencia influyente. Algunos columnistas brasileños, por cierto, han expresado que el gobierno de Lula ve a Boris como un líder que no termina de comprender el contexto de su victoria, lo que podría generar dudas y ser considerado un mal ejemplo para la izquierda en América Latina. Durante la jornada de este martes, 239 trabajadores sindicalizados de El Mercurio, La Segunda, Las Últimas Noticias y Emol, lo cual comprende a periodistas, reporteros gráficos, diseñadores y documentalistas de empresas El Mercurio, Sociedad Anónima Periodística, votaron por rechazar los márgenes propuestos por la empresa en el marco de la negociación colectiva que se encuentran llevando adelante en búsqueda de mejores condiciones laborales, señala un artículo de Interferencia. Comillas.
Ya son más de 2 años en los que El Mercurio S.A.P. no paga al día nuestros sueldos, a lo que se han sumado deudas en nuestras cotizaciones, los despidos y reducciones de jornada
y por ende de salario.
En los últimos años han sumado carga de trabajo a nuestras socias y socios.
Cierra comillas. Mencionaría un comunicado del Sindicato de Periodistas del Mercurio, publicado este martes en la tarde, para informar que se celebraría una votación a través de medios digitales para dirimir si aceptar o rechazar los términos propuestos por el diario de los Edwards para solucionar el conflicto. Veamos que a mediados de junio, el mencionado sindicato propuso un contrato colectivo que contempla conservar beneficios y mejoras laborales, lo cual ha sido objeto de estas negociaciones. En ese contexto, la empresa realizó una propuesta que, en voz del sindicato, comillas,
no accedió a peticiones sentidas por este sindicato, y a pesar de que el Mercurio SAP plantea que es necesario aceptar estos términos para hacer pagable el contrato, al menos por 2023, no garantiza regularizar los pagos de sueldos y cotizaciones, y no se compromete con una fecha ni siquiera tras este año.
Cierre comillas, según menciona la comunicación. Ahora bien, la votación electrónica para decidir si aceptar las condiciones de la empresa contó con 239 votos, los cuales representan una alta participación, equivalente al 83%. De esos votos, 198 fueron en favor, comillas,
insistir en puntos claves como el fuero y votar la huelga si la empresa no acepta,
cierra comillas, rechazando aceptar la propuesta de la empresa. Por el contrario, 40 votos, correspondientes a un poco más del 16%, eligieron la opción, comillas,
negociar en los márgenes propuestos por la empresa facultando a la directiva para firmar el mejor acuerdo posible,
cierra comillas.
Hoy en la ONU en Minutos, la gripe aviar puede causar la próxima pandemia, dice la OMS tras los casos de gatos infectados en Polonia. La rama regional de la agencia advierte de que la ola de calor en Europa puede llegar a ser mortal. Y la FIFA y ONU Mujeres colaborarán en el Mundial de Fútbol Femenino para promover la igualdad de género y contra la violencia machista. Un saludo de Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud advierte que los gatos infectados por gripe aviar en Polonia son un nuevo recordatorio de que esta enfermedad puede causar la próxima pandemia. Polonia ha notificado a la OMS un brote inusual de 29 casos de gripe aviar H5N1 en gatos. Se desconoce la fuente y se está investigando. Hasta ahora no se han notificado síntomas entre las personas que han estado en contacto con los animales. Los casos son un nuevo recordatorio observatorio de que esta amenaza de gripe aviar podría causar la próxima pandemia, dijo la doctora Wenqing Zhang, la directora del Programa Mundial de la Gripe de la OMS. La organización evalúa el riesgo de infección como bajo para la población en general y de bajo a moderado para los propietarios de gatos y los veterinarios. Ya se habían producido casos anteriormente, pero esta es la primera vez que hay un número elevado de gatos infectados por H5N1 en una amplia zona geográfica. El virus H5N1 es especialmente preocupante porque se sabe que es muy peligroso para el ser humano, aunque nunca se ha demostrado que sea fácilmente transmisible entre personas. Desde el año pasado ha causado un aumento de los brotes en América Central y del Sur. Desde la OMS estamos mirando las consecuencias de esos brotes, especialmente desde el frente de la preparación, no solo para vigilar esta enfermedad, para que podamos detectar los casos en humanos lo antes posible, sino también para desarrollar virus candidatos a vacunas, por si el virus llega a convertirse en algo altamente transmisible entre humanos, tener ya algo desarrollado para responder. Y la rama regional de la OMS advierte de que la ola de calor en el sur de Europa puede ser mortal y recuerda que el año pasado murieron en esa región más de 60.000 personas a causa del calor extremo. Son nuevas estimaciones publicadas por la revista Nature y suponen 3 veces más de lo que se calculaba anteriormente. La OMS advierte que a medida que nuestro planeta siga calentándose, esta cifra aumentará año tras año. La organización pide tomar precauciones ante esta nueva normalidad y ha lanzado una campaña en redes sociales con la etiqueta Keep Cool con consejos. El director de la rama europea de la organización, Hans Klug, dice que más allá de adaptarnos a esta nueva realidad, debemos mirar a los años y décadas venideros, porque hay una necesidad desesperada y urgente de acciones globales para afrontar con eficacia la crisis climática que supone, dice, una amenaza existencial para la raza humana. Más de 800.000 muertes por tuberculosis podrían evitarse de aquí a 2035, mejorando el rastreo de contactos y las medidas preventivas en África y Asia. Un análisis publicado en The Lancet sugiere que los tratamientos contra la tuberculosis, combinados con una estrategia para identificar a los contactos cercanos con la enfermedad, podrían reducir el número de muertes hasta en un 35%. De las 850.000 vidas que podrían salvarse, 700.000 serían de niños menores de 15 años. En 2021, 1.600.000 personas en todo el mundo murieron de tuberculosis, una enfermedad bacteriana infecciosa que afecta a los pulmones y que se propaga por el aire cuando los enfermos tosen, estornudan o escupen. El estudio, realizado por la Universidad Johns Hopkins y la agencia de la ONU UNITAID, concluyó que una combinación de tratamientos farmacológicos y el rastreo de los contactos puede reducir un 13% el número de contactos que desarrollan tuberculosis. Y ONU Mujeres y la FIFA van a colaborar durante el Mundial Femenino de Fútbol de Australia y Nueva Zelanda para promover la igualdad de género y contra la violencia machista. Durante los partidos se podrán ver mensajes en los brazaletes de las capitanas de los equipos, en tableros LED a los lados de la cancha, en banderas, proyectados en pantallas gigantes en los estadios y a través de las redes sociales. Se espera que el torneo sea visto por más de 2.000 millones de personas, la audiencia más grande en la historia para deporte femenino, lo que según ONU Mujeres supone una oportunidad para celebrar las conquistas de las mujeres en el deporte y para avanzar en la igualdad tanto en el fútbol femenino como en otros aspectos. La organización asegura que las mujeres que compiten en el Mundial son modelos a seguir para todas las niñas del planeta, pero al mismo tiempo el torneo recuerda que hay muchas mujeres y niñas que están excluidas del deporte y que incluso aquellas que participan experimentan con demasiada frecuencia un trato discriminatorio e incluso abusos. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Biporé. una de las grandes yerbateras del mundo, que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige yerba mate piporé. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, www.paislobo.cl. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por el momento, me despido. Con un abrazo sincero a la distancia. Nos reencontramos en un próximo ARDD.